Eusebio Gironda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido hermano?
Querido Eusebio, gracias por estar aquí. Es un placer y yo creo que un lujo tenerte en el candelero para que nos informes de la situación en Bolivia. Bolivia, cabecera de los diarios, Eusebio, de todo el mundo. Imágenes de enorme violencia en aquellas regiones en donde los líderes y prefectos opositores a la política nacionalizadora de Evo Morales y el MAS, como Pando, Santa Cruz, se instalaron en una actitud de violencia hacia el pueblo. Explícanos, Eusebio, la situación a día de hoy.
Bueno, la situación ha cambiado ya de hace algunos días. Se ha instalado en este momento unas mesas de trabajo para llegar a un acuerdo entre los departamentos que exigían la autonomía y el gobierno, con participación de personalidades internacionales, organismos como la OEA, Naciones Unidas y otros que están participando en la ciudad de Cochabamba desde hace dos días, con la presencia y dirección del presidente de la República, que momento a momento ha tenido que abandonar por sus recargadas labores.
Sí.
Anteayer estuvo en Panamá para recibir un honoris causa en la universidad y luego vuelve y va a reasumir también su participación. Pero este diálogo que todo el mundo pedía, se instala después de haber transcurrido, bueno, muchas semanas de violencia enfermiza ahí que ejercitaron vándalos, ¿no?, de jóvenes que pretendían demostrar su furia contra gente humilde y pobre de los departamentos en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Son cuatro departamentos donde la violencia se apoderó de la situación y después podremos comentar un poco más, pero esa es la situación en este momento. Después quisiera analizar algunos elementos y cómo nos lleva la situación a este diálogo, ¿no?
Para llegar
a la situación en este momento de diálogo que va avanzando poco a poco.
Para llegar a esta situación de diálogo que nos cuentas, Eusebio, y haber frenado esta violencia brutal que se había desatado en Bolivia, ha sido muy importante, muy determinante el apoyo de otros países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, esta conferencia en Chile, ¿o ha habido otros factores que han promovido esta situación que nos comentas ahora?
Yo puedo analizar cuatro elementos que han contribuido,
adelante,
digamos,
adelante,
a esta situación, ¿no? Primero, las tácticas y estrategias muy acertadas diseñadas por el presidente Evo Morales, porque él siguió una táctica de contener y retroceder y ver qué hacen estos señores, hasta dónde llegan. Esa ha sido una táctica muy, muy importante, porque se demostró que perseguían una serie de objetivos, como el separatismo, ¿no?, la violencia, el racismo y formas fascistas de actuación tremendas que la prensa nacional e internacional ha registrado, para concluir en una matanza allá de gente que hasta ahora no se sabe cuántos son, porque se van encontrando cada vez más muertos.
Cadáveres de campesinos
campesinos. No ha habido confrontación, como dicen ellos.
Exacto.
No ha habido confrontación, sino que los han unido así a campesinos que estaban yendo a una reunión departamental para ver y analizar sus problemas, y entonces ahí los atacaron por todo lado. Los cazaron en realidad y así murieron muchos, y hace dos días se encontró una persona mayor, la madre y una niña muertas ahí, ¿no es cierto? Entonces sigue encontrándose, no sabemos cuántos exactamente van a ser los muertos y los desaparecidos, mucha gente todavía está por encontrarse. Ese es uno de los factores. Segundo, es el gran apoyo internacional, no solamente de América, sino del mundo entero, que han visto que era una actitud muy violenta y que no correspondía, si estaban planteando algunos elementos de reivindicación, pero en el fondo el fondo del problema era el separatismo, promovida, y aquí entra el tercer elemento, que el embajador de Estados Unidos, que era la cabeza más visible, directa y franca de una conspiración si no es, si no era golpista, pero era separatista, ¿no? Con métodos, según ellos, democráticos, que la sociedad se levante, que la violencia genere una deslegitimación del poder del presidente, ¿no? Y por eso tuvo que ser expulsado el embajador, porque no solamente ya conspiraba abiertamente, sino que utilizaba los recursos y los proyectos de Estados Unidos que se ejecutan acá para llevar a una conspiración abierta de todos los sectores. Entonces, esto ha contribuido también a bajar esa tensión, porque el jefe de la conspiración se va y ya se quedan huérfanos, diríamos, los separatistas, los fascistas.
Más que se va, Eusebio, se le invita a irse. Digo por usar una terminología, claro. Si quieres,
suave. Nosotros usamos la palabra de expulsión, se expulsa, ¿no?
Se expulsa.
En una actitud soberana, digna de...
Por supuesto, dignísima.
De Bolivia, dignísima. Porque es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Se expulsa y entonces con eso baja la tensión, porque ya no tiene el respaldo económico ni el respaldo político de la embajada, ¿no? Uh-huh. Y el cuarto elemento es la gran acción de las masas, que siguiendo las tácticas y estrategias del presidente han tenido que soportar todo para luego revertir. Si ha sido una táctica de dejar hacer y retroceder, ahora estamos a la ofensiva y entonces ya hay consecuencias fundamentales en esto. Un prefecto está en la cárcel en este momento.
Leopoldo Fernández de Pando, claro que sí.
De Pando, es un cacique que durante 20 años se apoderó de esa región, de un departamento pequeño donde hay poca población y donde se convirtió en realidad en dueño de la situación, ¿no es cierto? Ahora está la situación, la correlación de fuerzas ha cambiado. Primero ellos avanzaron, ahora no estamos avanzando y ustedes saben que el 10 de agosto el presidente consiguió una votación de más de 2/3. Sí,
histórica,
incluso con cortes contrarios al gobierno, con todo contra el gobierno, ¿cierto? Porque aquí han conspirado no solamente los cívicos o prefectos de la llamada Media Luna, sino conspiró el Poder Judicial, la prensa, es decir, todo estaba en contra de nosotros, pero así se impuso esa gran votación del 67%, y eso le da una legitimidad absoluta al presidente, y con esa fuerza y combinando estos cuatro elementos. Pero el fundamental, para desde mi punto de vista, es que las organizaciones sociales han soportado todo esto y han sido los garantes de una acción ya frontal, ¿no es cierto?, en la situación política del país. Si no hubieran sido por estos movimientos sociales, la situación hubiera cambiado y sería otra, digamos, la realidad en Bolivia.
Eusebio, para quienes aún no lo sepan, ¿no?, y porque aquí se hizo, recuerdo, en España hace algunos meses, incluso un programa en la 2 de Televisión Española con una amplia entrevista a un tipo como este Marinković, de Santa Cruz, un potentísimo empresario. Bueno, la pregunta es, ¿qué representa? Dinos a toda la gente que en este momento está escuchando El Candelero, bolivianos, no bolivianos, gente que estamos preocupadísimos por el proceso en Bolivia y apoyando vuestra revolución, ¿qué representa, Eusebio Gironda, gente como Marinković en Santa Cruz?
Bueno, este es uno de los principales conspiradores, es un hijo de croata. Uh-huh. Que se ha asentado hace 50 años en Bolivia, y este señor es uno de los grandes terratenientes, tiene pues miles de hectáreas, que no lo ha conseguido con su dinero, con su esfuerzo, lo ha conseguido por favor político,
claro.
Y es un mafioso que ha hecho juegos ilegales para conseguir esas tierras. Se ha apropiado de una gran laguna, pidió, por ejemplo, en el norte y trasladó esa petición al sur, pidió en el oeste y lo llevó al oeste para apropiarse de grandes extensiones de tierra. Y este es el señor que tiene empresas, por ejemplo, de producción de aceite, oleaginosas, y él ha sido uno de los principales saboteadores de económicos también aquí de contra el gobierno.
Y los que están financiando y los que están y también financiadores de ese grupo, vamos a decir, fascista.
Claro, financian, pero el que financiaba en realidad era la embajada norteamericana.
Ajá, a la Unión
que
Juvenil
trabajaba
Conceña.
Con estos.
Sí.
Este señor no solamente es racista, sino es un fascista, tiene esa orientación. Estos son los que han dirigido la acción contra los humildes campesinos que están en todo el Oriente. Estos han digitado toda esa acción violenta contra los sectores populares que en este momento sostienen al gobierno y son parte fundamental de la acción política del gobierno. Pero la situación ha cambiado y estos señores han perdido totalmente credibilidad y están temblando en este momento, porque muchos ya se han ido fuera. Sí. Este señor está fuera en este momento, con el pretexto de que va a ir a comunicar lo que está ocurriendo, pero este señor ha escapado porque sabe que su suerte va a ser la misma del prefecto
Fernández.
De Pando.
Sí.
Y los mismos prefectos están en este momento temblando, ¿no? Porque la situación política se ha revertido totalmente y el gobierno en este momento tiene una actitud firme. Si ha ido al diálogo es porque siempre fue partidario del diálogo. Ellos no quisieron, pero como ya hoy no tienen su director de orquesta, que era el embajador de Estados Unidos, ya no tienen recursos que financien sus actividades, entonces han cambiado y están mansos en este momento en el diálogo.
¿Y hacia qué dirección va ese diálogo, Eusebio? Porque estos pretendían el separatismo. ¿Vais hacia un camino de autonomías? ¿Qué se está negociando en
bueno,
este
hay tres mesas en este momento para trabajar. Uno es el asunto de la autonomía. ¿Cómo este elemento se puede insertar, digamos, en la nueva constitución? El procedimiento están discutiendo cómo puede ser, en qué términos. Pero en esta situación ha sido claro el presidente, no se va a cambiar nada más que ese punto, se va a tocar solamente eso, en el nuevo texto constitucional.
Uh-huh.
Esa es la primera mesa. La segunda es la distribución del IDH, se llama el impuesto directo a los hidrocarburos, que por ese concepto entran muchos recursos en Bolivia y los departamentos productores de hidrocarburos tienen una parte especial. La parte más grande de la torta tienen pues Tarija, Santa Cruz, Sucre y Cochabamba, ¿no? ¿Verdad? Los demás no son productores, por tanto tienen cantidades menores. Se va a ver cómo se distribuye esto, porque es desigual.
Claro.
Un ejemplo es que Tarija, por ejemplo, recibe 1.800 millones de bolivianos y La Paz, por ejemplo, 80 millones, entonces hay una disparidad tremenda cuando esos departamentos en población son pequeños, pero
claro.
Y La Paz tiene pues más de 2 millones de habitantes.
Y habría que garantizar, Eusebio, discúlpame, perdóname la cuña, y habría que garantizar que sabemos porque te conocemos y conocemos de primerísima mano vuestro proceso revolucionario, que esa tasa impositiva tiene que revertir en salud pública, educación pública y vivienda pública y alimentación sana para el pueblo boliviano, claro.
Sí, esto el presidente ha sido claro. Ya no van a manejar solo los prefectos. Ha planteado la formación de una bolsa común, de un fondo departamental que no sea manejado solo por el prefecto, sino por los municipios, las universidades y las organizaciones sociales, porque estos dineros servían para conspirar también y para dilapidar.
Claro.
Ahora se va a hacer un fondo departamental y van a intervenir las organizaciones sociales, todo para que se pueda repartir de manera más equitativa esto, de acuerdo con proyectos de desarrollo para cada departamento. Es la segunda mesa. La tercera es la designación de autoridades. En este momento no tenemos tribunal constitucional. Nos faltan magistrados de la Corte Suprema, nos faltan el fiscal general y hay que designar también nuevas cortes electorales, ¿no es cierto? Entonces todo eso funciona en la tercera mesa. Están trabajando y aquí se han repartido pues representantes de las prefecturas y de otros organismos de la sociedad para discutir esto con veedores que hay internacionales y nacionales. La iglesia se retiró, porque la iglesia, inclusive la iglesia, la jerarquía eclesiástica estaba con los separatistas,
claro,
en contra
no.
del gobierno.
¡Caramba!
¿Cómo no?
Han abandonado ellos. Por eso es que ahora se habla de un fenómeno político en América Latina, fenómeno político y el mundo. cómo un presidente que tenía en contra a los prefectos, a los cívicos, a la prensa, a la iglesia, el poder judicial, el ministerio público, es decir, todos estaban contra nosotros, y se realiza una votación y obtiene el 67% de la votación, ¿no? De dos tercios. Entonces esto es realmente un fenómeno político, ¿no? Como las tácticas y estrategias del presidente dieron resultado,
claro.
¿No es cierto? Retroceso y ahora avance avasallador. En este momento las organizaciones sociales están haciendo vigilia en Cochabamba y han rodeado Santa Cruz y están con decisión de marchar sobre Santa Cruz, no para destruir Santa Cruz, sino para recuperar todas las instituciones que habían sido tomadas por estos vándalos de la Unión Juvenil Cruceñista, financiada con dineros de las prefecturas y de los Estados Unidos.
Para eso es necesario que se presente a toda una categoría presidencial, ¿no? De lo que es un presidente de un país, un tipo honesto, basado y criado, no en la universidad, no digo que toda la universidad sea una porquería, pero sino forjado en la lucha militante, en los movimientos sociales, cocalero, en fin, nos falta tan largo recorrido en Europa para llegar a lo que estáis viviendo en este momento en Bolivia, Eusebio. Sí. Mira, se nos agota el tiempo, pero te prometemos que en breve, claro, como bien sabes, vamos a volver a contactar contigo, si nos permites, Eusebio, para que nos comentes cómo irá y cómo va a ir, cómo se va a desarrollar ese proceso constitucional que tiene que derivar sí o sí en la aprobación de esa constitución boliviana que va a hacer que el empobrecido pueblo boliviano vea por fin, después de tantos siglos, la luz. Por todo ello, Eusebio, te agradecemos en El Candelero y la Asociación Cultural Candela y los medios de comunicación libres de aquí, de Madrid y de España, tu trabajo, tu militancia, tus libros y tu asesoría al presidente Evo Morales. Eusebio, muchísimas gracias.
Sí, bueno, antes de terminar quisiera decir rápidamente
sí,
lo siguiente.
Sí.
Todo este proceso siempre es así en la sociedad y en la política. Hemos aguantado, pero ahora hay un avance incontenible de estas masas y del gobierno, que lo ha dicho claramente. Se va a tocar estos puntos, pero somos mayoría, más de dos tercios, y vamos a hacer todo lo que sea necesario porque el texto nuevo tiene que aplicarse. Y las medidas próximas son un referéndum para aprobar el nuevo texto constitucional. Segundo, para elegir autoridades, nuevos prefectos, porque dos se han ido ya, ¿no es cierto? El de La Paz y el de Cochabamba. Uh-huh. y el de Pando. Entonces hay que designar nuevos prefectos y llevar adelante todo lo que sea necesario para establecer la nueva realidad en Bolivia, y ese va a ser un triunfo seguro, ¿no? Del gobierno y del pueblo que ha apoyado, de los indígenas que están en este momento el poder. Por eso el próximo libro en dos semanas se presenta, se llama Los indios en el poder y el poder de los indios.
Uh-huh. Pues ese libro será presentado como merece aquí en El Candelero, y que a Leopoldo Fernández, ese prefecto de Pando que ha sido el responsable de las matanzas de estos compañeros indígenas,
El genocida,
tenga el juicio que merece. Eusebio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti y para todos que te ayudan en ese programa.
Para,
y
para todos los compañeros del Candelero, Luis Beatriz.
Nos das la oportunidad de decir lo que realmente está ocurriendo en Bolivia.
No te la da solo Gonzalo Romero, sino Beatriz Murillo, Amparo Caballero, Luis Cerrón.
Beatriz, Amparo y todos los compañeros que están ya conozco bien su voz.
Muchas gracias,
Eusebio. Un beso muy fuerte.
Un abrazo para el pueblo boliviano.
Te seguimos esperando en Madrid, Eusebio.
Listo, hermano. Cualquier momento estaremos por ahí.
Un abrazo.
Un gusto. Chao, Gonzalito. Chao, chao.